Estoy aquí con vosotros, mi nombre es Morganel. Siempre tratando de dilucidar los aparentes misterios que no son tales y siempre con la claridad, con la mayor claridad posible, conceptual para poder transmitir al receptáculo y que él luego pueda traducir al lenguaje hablado con la menor cantidad de inconvenientes posible, que le sea sencillo, que le sea fácil. Siempre he pensado que los mensajes deben ser difundidos con respeto. Hay mensajes que, como son paradigmas nuevos, revolucionan distintas creencias. Hay mensajes que son de aliento, hay mensajes que son de orientación, y hay mensajes directamente que develan supuestos misterios. Todos deben ser hechos con el mayor de los respetos por el otro, por lo que en vuestro planeta se llamaría el prójimo. Porque lo que se busca no es ser infalibles, puesto que el infalible es nuestro creador, para nosotros infalible, porque nuestras mismas averiguaciones sobre los orígenes, si es que alguna vez hubo un origen, sobre la creación, que se demostró que no era infinita, nos ha puesto en dudas con respecto hasta sobre el mismo Padre. Porque entonces, cuando se habla de omnipresencia, se habla dentro de omnipresencia, dentro de su manifestación. Como yo, espíritu, soy omnipresente en mi propia energía conceptual y voy a comunicarme con otro espíritu que va a tener otra energía conceptual. Entonces voy a ser una omnipresencia contenida por ella misma. Dios, como lo denomináis vosotros, es una omnipresencia contenida dentro de ella misma, como entidad absolutamente inconmensurable, pero ya no infinita como se pensaba, y no omnipresente en el sentido de infinitud como se pensaba. También se pensaba que era omnisciente, y entiendo humildemente que es omnisciente dentro de su finitud. Y el juego de palabras de muchos de vosotros, donde se hablaba de que el absoluto también era un eterno presente, es algo también debatible, porque en realidad es una entidad que se manifiesta, deja de manifestarse, se manifiesta, deja de manifestarse. Le queda más el rótulo de eterno presente, esto lo digo con el más absoluto de los respetos, al demiurgo que a Eón, puesto que nunca deja de manifestarse. De todas maneras, no estamos hablando de algo en desmedro de lo otro. Simplemente estamos diciendo eso. Entonces, cuando se habla del absoluto, también se descubre que hay un error de concepto, porque es absoluto dentro de su manifestación, es absoluto dentro de sí mismo, un absoluto contenido. Sucede que nuestro campo conceptual, y esto lo digo sin ego alguno porque obviamente no lo tengo, simplemente lo expreso con total humildad, es muy superior a vuestro campo de entendimiento. Nosotros no utilizamos el concepto de absoluto ni el concepto del todo en nuestro pensamiento, y vosotros sí lo utilizás en vuestro vocabulario, pero porque les es necesario utilizarlo, les es necesario. Entonces no puede ser absoluto lo que es finito. Y no puede ser el todo lo que está contenido en algo, aunque ese algo se llame nada. Porque sería un todo limitado. Nosotros no tenemos esa expresión en nuestro concepto. Vosotros sí, porque la necesitáis, esa expresión. Porque formaría como una especie de paradoja. No existe el todo limitado. Hay muchos de vosotros encarnados que han hecho juegos con ese tipo de palabras. La nada plena, el vacío inmenso, el claro oscuro. La liviandad de lo denso son juegos de palabras que se han hecho de asientos en vuestros juegos creativos, pero no dejan de ser esclavos de vuestras palabras al estar encarnados, porque es así. Entonces sigamos diciendo el absoluto y sigamos diciendo el todo a la creación, porque de alguna manera hay que denominarlo, sabiendo de que no es un todo, algo que está contenido, algo que se está expandiendo. Porque un verdadero todo no se expande, por empezar. Y un verdadero absoluto omnisciente no evoluciona. Lo que es omnisciente no puede evolucionar. Es como si me dijerais, el infinito crece. ¿En qué crece? ¿En dónde crece? ¿Hacia qué crece? Y no me vengáis con fórmulas matemáticas abstractas, como alguno de vuestros libros donde habla de una hilera infinita, al lado le ponéis otra hilera infinita y hay dos infinitos. Acá no estoy hablando de abstractos. Acá estoy hablando de concreto. Y lo real y lo profundo y lo concreto es de que hay una enorme creación que no es para despreciar. Pensad, solamente pensad, aquellos que no tenéis la mínima noción de astronomía, que si una nave partiera de Próxima Centauri hacia Sol 3, tardaría más tiempo con nuestra tecnología, la tecnología de Sol 3, tardaría más tiempo desde que el primer Homo sapiens estuvo pisando la Tierra. Entonces, Y estamos hablando de una distancia de 4 años y un cuarto luz, que es lo que tardé la luz en llegar de Sol a Centauro. Décadas de miles de años tardaría una nave con la tecnología actual. Decenas de miles de años. Solamente en llegar a 4 años luz. Pensemos que solamente nuestra galaxia, la que nos contiene, tiene 100.000 años luz. Y que tenemos a casi un par de millones de años luz otra galaxia, una vez y media más grande que la nuestra, que vosotros la bautizaste Andrómeda. Hay más cerca galaxias satélites más pequeñas. Hay un conglomerado de galaxias que está dentro de los 30 millones de años luz. Y hay otros conglomerados de galaxias que forman superconglomerados que pueden ocupar de 200 a 300 millones de años luz. Millones de años luz. Y hay galaxias dispersas que están de la nuestra a miles de millones de años luz, para que me entendáis, a miles de millones de años luz. Por eso digo, cuando yo hablo de que el cosmos es finito y que se está expandiendo, no lo toméis conceptualmente como algo pequeño, porque si vosotros con nuestras naves actuales tardaríais, en el caso de que pudierais viajar con vuestra tecnología actual, decenas de miles de años en llegar apenas a 4 años luz, apenas a 4 años luz. Es para que os deis cuenta lo aislado que está cada sistema estelar. Nuestro sistema estelar, el sistema de Sol, como le llamáis a la estrella central, podrá tener de punta a punta 30 a 35 horas luz. ...15 a 16 horas... del Sol central al último planeta. Horas luz. Y estamos hablando de años luz al sistema estelar más cercano. No tengan el concepto del universo como algo pequeño. Y sin embargo, a miles de millones de años luz, hay galaxias similares a las nuestras, con estrellas también de última generación o de anteúltima. Estrellas que pueden tener soles, que pueden tener planetas de 3.000 a 2.000 millones de años de antigüedad, tienen vida, como tiene vida Sol 3, y que están al borde de lo que es el universo conocido, de lo que es la creación. Y he leído, captado el concepto en este receptáculo que gentilmente me alberga. Y es un tema para tocar muy en breve, porque sabemos que hay algunas civilizaciones en lo que sería el borde del universo que se han aventurado al caos y que han experimentado algo. Y no es lo mismo que una entidad espiritual relate despersonalizadamente sobre un primordial o sobre el mismo demiurgo, a que se le pueda hacer a distancia una psicoauditación, si se quiere, a un tripulante, a un capitán, a un ingeniero, a un físico de una de esas naves, para que personalice lo que está sintiendo su 10%, eso se puede lograr, y que a través de este receptáculo ese tripulante relate como si fuera en vivo, que lo estuviera viviendo en este presente, qué siente, qué le pasa, qué observa, si tienen miradores similares a los telescopios, a los radares, otro tipo de visores, qué tecnología usan, pero aparte, si tienen contacto de alguna manera con lo que nosotros llamamos primordiales. Porque ¿por qué no habría de haber vida en el borde que se está expandiendo? ¿Por qué no? Eso quería comentar. Y es un tema que, así como este receptáculo está muy interesado, mi hermano Jonathan y yo también lo estamos, y verdaderamente es un tema que lo queremos hacer a la mayor brevedad posible.
Muy bien, Morganel, yo, su parte encarnada, también tengo interés en este tema. Justamente hablando con el receptáculo que lo alberga en este momento, con Jorge, estábamos pensando en preparar un cuestionario sobre, para hacer preguntas bien direccionadas acerca de las experiencias que esos tripulantes de esas naves tendrían en ese caos, inclusive sobre algunos detalles técnicos acerca de la propulsión de las naves, cómo es que logran propulsarse allá afuera, cómo salen de la creación para entrar en el caos y cómo pueden volver del caos, cómo pueden captar, si es que pueden captar de alguna manera, a los primordiales, al mismísimo demiurgo y demás. Así que tenemos interés de hacer una sesión de esa y vamos a elaborar un cuestionario al respecto. Entonces, en otra oportunidad, en breve, nos gustaría contactarlo a usted y a Jonathan para que pudiéramos trabajar en eso. O directamente, supongo que se podría contactar el TETAM de algún tripulante, algún ingeniero, algún científico de ese lejano y remoto planeta, al borde de la galaxia.
Esa sería la idea.
Esa sería la idea. Bueno, entonces lo vamos a hacer. Bien. ¿Podría respondernos algunas preguntas, Moranel, volviendo aquí a la Tierra?
Bien.
Tenemos agendadas algunas preguntas hace algún tiempo y sería una profundización sobre algunas revelaciones que usted ya nos hizo acerca de la presencia alienígena en la Tierra. Morganel, ya nos ha informado que en la actualidad existen 25 asentamientos alienígenos en nuestro planeta azul. Y nos ha dicho de que de las 5 bases alienígenas más importantes, una de ellas está situada en la Patagonia Argentina. Entonces, a ese respecto surgieron estas preguntas. ¿Puede darnos con alguna precisión la localización geográfica de esta base alienígena, la de la Patagonia Argentina?
Hay una localidad que se llama Zapala,
sí,
exactamente 600 kilómetros en línea recta hacia el sur de Zapala, 600 kilómetros en línea recta
hacia el sur de Zapala,
y abriendo un ángulo de 20 grados hacia el este,
sí,
ahí hay un asentamiento bajo tierra.
¿Está muy profundo ese asentamiento? O sea, ¿es una base subterránea?
Es una base subterránea que está a aproximadamente 1000 de vuestros metros de profundidad.
¿Sabe de dónde son originarios los seres extraterrestres que están destacados allí?
Son de un sistema de una estrella gigante roja que conocéis como Betelgeuse o Betelgeuse.
¿Cuántos son más o menos los seres estos?
Aproximadamente una comunidad de 2000 seres trabajando. Son seres grises.
¿Cuánto tiempo hace que se han establecido allí?
Desde antes de que los seres de vuestra Europa llegaran a América.
O sea,
estamos hablando de casi un milenio atrás.
¿Hace un milenio que están
casi ahí? Casi un milenio, sí, sí, sí. En vuestra región vecina a lo que es el asentamiento al sur de Zapala,
sí,
en el país llamado Argentina, detrás de una cadena montañosa, en otra región que llamáis Chile, hay otro asentamiento de seres completamente distintos. Son muy similares a los Homo sapiens sapiens, muy similares a los Homo sapiens sapiens, pero más altos y de cabellera rubia, que muchas veces se han hecho ver y no han ocultado su origen de que son extraterrestres. Han dicho que son de la estrella Orión, aunque en realidad no hay una estrella llamada Orión, porque la estrella es Rigel.
Ah, son de Rigel.
Lo que pasa es que mucha gente, pero en realidad no son de Rigel.
Tampoco.
Lo hacen porque mucha gente, con un mínimo conocimiento de lo que es el cielo, cuando hablo del cielo, lo digo en lenguaje como si yo fuera un nativo terrestre en este momento, de lo que conoce. Y Orión es muy conocido. Y mucha gente confunde Orión con una estrella, que en realidad es Rigel. La respuesta es que no son de allí.
No son de allí, no son de Rigel tampoco.
No.
¿Y estos seres entonces?
Son de la constelación de Centauro, de una estrella llamada Agena, que está a 190 años luz. Ocultaban su procedencia como si los nativos de Sol 3 fueran a invadirlos o qué. Si ni siquiera cuando se asentaron tenían los mínimos aviones a hélice como para siquiera volar, apenas tenían barcos a vela.
Sí, una diferencia muy grande.
Entre estas dos razas, a los que le llamaríamos los rubios esbeltos y los grises, que estaban asentados al sur de Zapala, hubo al comienzo cooperación. No hubo ningún celo de mezquinarse tecnología, puesto que la distancia entre sus sistemas estelares es considerable y porque muchos seres llamados por vosotros alienígenas toman en cuenta las proximidades. Para el ser de la Tierra, con vuestra tecnología, como dije al comienzo, 4 años luz, en vuestras naves serían decenas de miles de años. Para ellos no. Pero no es lo mismo competir tecnológicamente por una supuesta hipótesis de conflicto con un vecino que está a 6 años luz que con una civilización que la tienes a 200 o 300 años luz.
Morganel,
porque es muy difícil que interactúen entre ellas.
¿Y Morganel sabe qué tipo de investigación están realizando estos seres alienígenas? Me refiero a los de Zapala, a los del sur de Zapala.
Geológica.
¿Geológica nada más?
Sí.
¿Existe algún grupo de científicos de Sol 3 que esté colaborando con ellos?
No de la región. Sí, de la región del país del norte.
¿Me está diciendo americanos, norteamericanos?
Sí, así es.
¿Están colaborando con estos alienígenas de Betelgeuse?
Sí.
¿Y con los alienígenas de Agena Centauro?
No.
¿Solamente con los que están
en
Betelgeuse?
En el suelo de la región llamada Argentina.
Muy bien.
Y el intercambio que hacen es directamente que ellos le pueden brindar cierta tecnología a cambio de complicidad, llamémosle, a cambio del silencio. Hay muchos hacendados americanos que han comprado muchas tierras en el sur de la región llamada Argentina. Y a veces hasta resulta sospechoso que no permitan pasar a gente en tránsito por sus ríos, tienen todo cercado con vigilancia, sospechosamente, y nadie dice nada porque son terrenos que legalmente se han vendido con todo y ríos.
Pero estos hacendados, ¿podría decir que hay militares inmiscuidos en eso? ¿Militares quizás americanos?
Disfrazados de hacendados.
O
lo que pasa es que está tan bien organizado,
sí,
que pueden criar ganado, pueden organizar excursiones de caza, pueden tener campos sembrados con distintos vegetales y cerca de la zona montañosa los asentamientos están tan pero tan disimulados que no hay tecnología terrestre actual como para
detectarlos,
porque aparte hay coberturas de materiales muy similares al plástico terrestre, al material plástico terrestre, que evita no solamente lectura de radares, sino también lectura de aparatos extraterrestres que pueden penetrar el suelo. No permiten esa lectura. Pero es un material que a su vez está, para que se entienda, computarizado de tal manera que si hubiera un aparato extraterrestre de otra civilización que quisiera profundizar para ver qué hay, no vería como una no lectura, como que hay un material que no permite ver, porque eso llamaría la atención a los lectores de esos aparatos, sino que ese plástico, por así llamarlo, computarizado, transmite a todo aparato de lectura una profundidad geológica normal. Hasta inventan actividad volcánica, hasta inventan ríos subterráneos con un programa que no podría decir holográfico, porque no es holográfico, sino que es un programa que se puede hacer con electromagnetismo, para que se entienda. Tú, que tienes una cultura alta sobre el tema, sí, sabes que con aparatos electromagnéticos, cuando de arriba, en supuestas naves a miles de kilómetros de altura, tratan de detectar que hay bajo las capas geológicas, hay aparatos que pueden neutralizar a esos otros aparatos de lectura fingiendo.
Sí, dando un falso eco, o sea, devuelven algo.
De alguna manera, falso, llamémoslo así, no es así, es mucho más estilizado. Uh-huh. El falso eco sería como una avioneta de comienzo del siglo XX comparado con una nave del siglo XXII.
Sí, ya veo.
Pero para que se entienda, para aquellos consultantes que quieran profundizar, sí, es así. Eso es lo que dan a entender. Hay elevadores que bajan a distintas plantas, porque hay distintos niveles. Llamémosle nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. El nivel más elevado, más cercano a la superficie, está a 200 metros de profundidad, y de allí para abajo. Y de allí para abajo.
Y de ahí hacen algún tipo de intercambio con el espacio exterior. Digo, si entran naves extraterrestres a esa
recinto, directamente todo lo mandan por aparatos a naves que pueden estar orbitando detrás de la Luna.
Ajá. Pero entonces no hay un flujo
de naves. Mandan directamente de los computadores bajo tierra de este asentamiento al asentamiento que está en otra nave. Se ha dado casos, porque pareciera cómico, sería la palabra, pero el sistema solar en el último milenio ha sido muy visitado, y no por nada en especial, sino porque hay un cinturón de asteroides que atrae mucho. No es el único. En muchos sistemas estelares hay asteroides disgregados, pero bueno, este atrae mucho porque muchos alienígenas vienen a estudiar los sistemas rocosos o los sistemas geológicos de los planetas que justamente son rocosos. También hay naves que tienen un blindaje tan especial que llegan a estudiar muy de cerca los gigantes gaseosos. Pero para que te des una idea de la potencia que tienen las tormentas en esos planetas gaseosos, que los astrónomos creen que saben tanto, y acá no se trata de despreciar ni de burlarse, porque obviamente ese ejemplo ya lo hemos dado, o lo ha dado Jonathan, de que la hormiga puede ser muy perceptiva, pero el águila a su altura puede ver mucho más allá. Y no se trata que el águila se burle de la hormiga está percibiendo lo que percibe desde su altura. Hay naves, todas, no digo la mayoría, todas, tienen un blindaje de energía, que ese es el blindaje de energía que se le detectó a las naves Langa cuando cayeron en el país del norte. ¿Hasta ahí me sigues?
Sí, sigo.
Es un blindaje de energía que puede llegar hasta frenar hasta armas nucleares. ¿Sí?
Bastante poderoso, por cierto.
Sí, así es, así es. Ese blindaje de energía no alcanza a proteger una nave si se adentra en la atmósfera de los gigantes gaseosos. Por la tremenda sacudida de tormenta que tienen esos mundos.
Estamos hablando, por ejemplo, de Júpiter, de adentrarse en la atmósfera.
Júpiter. Saturno. Ajá. Urano, Neptuno. Para que la gente del común denominador entienda, porque no todos tienen obligación de conocer de física, de química, de astronomía, el tsunami más importante o el huracán más importante que haya avasallado las costas de la Florida, del país América, es apenas una leve brisa de otoño comparado con lo que es una tormenta en los gigantes gaseosos. ¿Hasta ahí se entiende?
Se entiende, sí, la comparación, sí.
Podría llegar a hacer trizas una nave de hasta 1 kilómetro de largo, con un blindaje antinuclear incluso, en menos de 20 minutos terrestres, el blindaje podría desaparecer y la nave hacerse añicos. Entonces, hay civilizaciones que están trabajando con lo que se llama el super blindaje energético, que no tiene ningún secreto para ellos. Así como trabajan con una energía condensada que no permite el paso de proyectiles o hasta de artefactos nucleares, muchos de vuestros escritores de fantasía, de naves del futuro, han imaginado esos blindajes, al punto tal de que muchas de vuestras películas lo muestran, esos blindajes. ¿Hasta ahí me sigues?
Sí, así es.
Bien. Esos blindajes tienen que ser potenciados por 100, no por 10. Tienen que ser, perdón, la palabra no es potenciados. Tienen que ser aumentados por 100 para que resistan esas tormentas. Y la propulsión también tiene que ser aumentada por 100, no para escapar a la gravedad, porque quizás sea fácil escapar a la gravedad de esos mundos, circunvalando a alta velocidad. Eso tú lo sabes.
Sí.
Que en el mismo planeta Tierra no hace falta llegar a la velocidad de 11,2 kilómetros por segundo para escapar de la gravedad terrestre. Simplemente van circunvalando y hasta que se alejan de lo que es el punto crítico. Hasta ahí me sigues.
Sí.
Es tal la sacudida que hay en esos mundos, con esas tormentas eléctricas gigantescas, pero tal, que las naves de protección energética común no podrían ir. Ahora, ¿qué es lo que investigan? ¿Para qué se adentran?
Sí, es una buena pregunta. ¿Qué?
La respuesta es las causas. Primero, Sol 3 es un planeta vastísimo para vosotros, sus habitantes, pero es pequeñísimo comparado con los gigantes gaseosos. Hay tanta diferencia de temperatura entre los distintos gases que forman tornados que, así como en la Tierra, pueden durar horas y algunos hasta días y arrasan con todo, allí pueden durar años o siglos. Hay puntos en los planetas gaseosos que se pueden apreciar con vuestros telescopios, y esos puntos no son diferencias de gases, son puntos ovalados que se forman por grandes tornados en Júpiter, en Saturno, en Urano, en Neptuno. Quizá uno de vuestros más conocidos, que ya es conocido hasta por los estudiantes de primer año de astronomía, es la Mancha Roja Joviana.
Sí, esa es bien conocida.
La Mancha Roja Joviana es una gigantesca tormenta que lleva siglos y siglos y se retroalimenta. Y si hubiera una película para pasar a Júpiter en cámara ligera, verían que esa mancha se mueve y rota. Sería importante que tú pudieras ver, como 10% mío,
sí,
distintas fotos, las fotos antiguas sacadas por viejos telescopios, las más modernas sacadas por telescopios más recientes, las casi últimas sacadas por el telescopio espacial, las últimas sacadas por sondas, y no vas a ver a la Mancha Joviana igual. No te vas a dar cuenta que rota, seguramente, pero vas a intuirlo que rota. En Saturno, en Urano, en Neptuno, también hay tormentas de magnitudes impresionantes, descargas de rayos, de relámpagos, que destrozarían, la traspasarían de lado a lado a una nave que no tuviera protección de energía, de escudo de energía. Los rayos terrestres, y aquí voy a nombrar un vulgarismo vuestro, le haría cosquillas a un escudo energético. Nada. Creo que los sensores de la nave lo captarían simplemente porque son sensores delicadísimos, pero no por su potencia. Si una de esas naves, con esos escudos tan potentes, vosotros supierais los sensores que tienen, si esas naves pudieran de alguna manera aterrizar sin ser vistas en Sol 3, y uno de vuestros colibríes, estos pequeños picaflores, que son absolutamente livianos, se posara en la superficie de la nave, porque el escudo energético no se nota, el sensor lo captaría. Entonces, estamos hablando de una tecnología con un escudo de superenergía que puede resistir una tormenta de Júpiter y con un sensor que puede captar el peso de un colibrí.
Sí, veo, tamaña tecnología, más allá de lo imaginable en este momento por nuestros tecnólogos y científicos.
Es mucho lo que no saben. Y es mucho más lo que no sé yo, paradójicamente hablando. Porque como dijimos hace algunas sesiones atrás con el querido Jonathan, que está aquí presente, cuando yo digo al lado mío, es como si estuviera hombro con hombro conmigo, afirmando lo que yo estoy relatando a través de su propio 10%. ¿Por qué digo es mucho más lo que no sabemos nosotros? Porque como ya dijimos varias veces, cuanto más conocimiento vamos incorporando, más nos damos cuenta de lo que nos falta saber. Un niño que recién empieza a escribir ignora lo que no sabe, valga el juego de palabras. Ese es un juego lindo que no lo podemos hacer con los conceptos. Sí, no lo podemos hacer con los conceptos, lo podemos hacer únicamente con las palabras. Un niño ignora todo lo que le falta saber. El catedrático ignora muchas cosas, pero se da cuenta todo lo que aún le falta. El niño no se da cuenta. Sin hacer comparaciones, porque ni vosotros sois niños, ni nosotros somos catedráticos, pero nosotros sabemos todo lo que nos falta aún. Pero al revelarles esto de esta tecnología, al revelarles la magnitud, que todavía creo que muchos que escuchen esto no lo van a entender, lo que son 15.000 millones de años luz de extensión, no lo van a entender. No lo van a entender. Si apenas van a poder captar que una nave puede tardar 40.000 años con vuestra mejor tecnología en llegar a Próxima Centauro. 40.000 años. ¿Qué había hace 40.000 años en Sol 3? ¿Quién habitaba Sol 3 hace 40.000 años? ¿Se entiende a dónde quiero llegar?
Sí, ahí se entiende.
Lo lejos que está la estrella más cercana y lo cerca que está lumínicamente a 4 años, y estamos hablando de miles de millones de años, y también hay civilizaciones. Y algunos llegan a pensar de que somos, porque en este momento estoy encarnado en un ser de Sol 3, de que somos los únicos.
Sí, eso se escucha todos los días. Y de que todo es...
Hay una ambivalencia en mi concepto. Que si yo fuera tú, soy... Pero estoy haciendo un juego de palabras ahora. Sí. Soy tú. Sí. Porque somos un 100% espíritu, pero ahora verás a qué quiero llegar. Como concepto es más fácil decirlo. Si yo fuera tú en este momento y escucho a alguien decir que somos los únicos, tendría una ambivalencia de sentimientos porque no sabría si reír o llorar.
Bueno, yo desde mi punto de vista también se presenta esa ambivalencia. No sé si reír o llorar cuando escucho algo así.
Y entonces, volviendo al tema original, y ya con esto doy por terminada hoy la sesión.
Muy bien.
Hay que tener mucho respeto, porque para traducir estos elevadísimos conceptos que le transmito a este receptáculo, se debe tener una base. Entonces, cuando determinada persona, con un buen decodificador, pero con un conocimiento mínimo, trata de hablar de efectos gravitacionales o de energías negativas o de planos abstractos, es un tema a tocar, o del efecto caos o de las redes conceptuales en la creación, si ni siquiera saben escribir su nombre, yo pido respeto por eso, porque el servicio empieza por el respeto. Pero la palabra respeto a veces es mal entendida por otros seres que relacionan falta de respeto con otros temas. Y la verdadera falta de respeto es no tener en cuenta al otro. Eso lo dice el hermano Jonathan. Este receptáculo que gentilmente me alberga, que es el 10% de Jonathan, aprende día a día lo que es el respeto. Y todavía le falta. Y creo que le falta porque está aprendiendo. Como tú, 10% mío, también estás aprendiendo. Entonces, entre todos tenemos que formar una cadena de tolerancia. Pero la tolerancia no tiene que impedir señalar los errores. Eso no es intolerancia. Creo que señalar un error es ser coherente con uno mismo en la función de servicio que estás haciendo.
Sí, ser tolerante pero no permisivo. Ahí sería esa diferencia.
Esa es la frase que siempre menciona Jonathan. Esa es la frase que siempre menciona Jonathan. Porque la tolerancia tiene que ver con la dignidad, con la bondad. La permisividad a veces tiene que ver con el sometimiento. Y el que se somete es cómplice del sometedor. Esa es la gran diferencia.
Así lo entiendo.
Pero ser tolerantes también es ser evolutivo. Y no se trata de perdonar el error. Se trata de comprender el error. Pero no por eso no dejar de señalarlo. Eso es evolucionar. Es la última aclaración por hoy. Hasta todo momento.
Está bien, gracias, Morgan.